Bienvenidos, esto es Radio Sefarad, estas son las noticias. Empezamos, como siempre, con los titulares de hoy. España prepara un pacto de Estado sobre lucha contra terrorismo islamista entre Partido Popular y Partido Socialista. Margallo prosigue su visita entrevistándose con los israelíes. Detenido en Bulgaria, un presunto terrorista vinculado a los autores del atentado contra la revista parisina. Y Carter dice que una de las razones de los atentados es el conflicto israelo-palestino y el alcalde de Ankara, que son obra del Mossad. Son las noticias para hoy. En el comentario, Jorge. Hola, Jorge.
¿Qué tal, Jordi?
Luego viene Dani, ya lo saben, y nos trae agenda cultural, pero empezamos hablando de España. A raíz de los sangrientos ataques terroristas ocurridos en Francia la semana pasada, representantes del gobierno de España y de la oposición socialista se reunieron el martes para acordar medidas de seguridad más estrictas para combatir el terrorismo islámico. Ambas partes respaldan la aprobación del proyecto de legislación europea que obliga a las aerolíneas a entregar los datos de los pasajeros que entran o salen de la Unión Europea, conocido como la directiva del Passenger Name. La reforma propuesta por el Partido Popular, que sigue siendo objeto de debate en una comisión parlamentaria, también pide penas de cárcel para cualquier persona que entrena a otros cómo usar armas y explosivos en relación con un grupo terrorista, incluso si solo se hace en Internet. Debemos adaptar el Código Penal para este nuevo tipo de amenaza terrorista, que es muy diferente de la convencional, dijo el ministro del Interior, de Jorge Fernández Díaz.
Sí, lo paradójico del caso es que esta propuesta de intensificar la lucha contra el terrorismo islamista la había puesto el presidente Zapatero sobre la mesa y entonces el PP se opuso a ella. Ahora las cosas han cambiado, es el PP quien la propone, el PSOE la apoya. Se supone que estos son los grandes pactos de Estado, como el pacto de lucha antiterrorista que hubo para acabar con ETA, y que son pactos que se respetan más allá de quién gobierne. El problema está es en que, tal como indican, por ejemplo, las encuestas, un partido como Podemos se podría situar en segunda, en tercera posición o en una posición destacada que podría llegar a pactar una solución de gobierno, por ejemplo, con el Partido Socialista. Pero la base ideológica de Podemos está muy lejos, desgraciadamente, de este tipo de luchas antiterroristas contra el islamismo. Es más, tal como vienen anunciando en sus twitters más o menos oficiales, pues quedan las dudas hasta qué punto están en contra, más cuando su base ideológica o su principal referente, que es Pablo Iglesias, trabaja o ha trabajado hasta ahora para una televisión iraní. Cuya presentadora, por ejemplo, de los telediarios aparece tapada por un velo, ¿no? Y eso le parece perfectamente compatible con hacer política en España. Así que dudo del futuro que pueda tener un pacto terrorista, antiterrorista, solamente entre estos dos. Es necesario. Evidentemente, para ello va a hacer falta modificar algunas cosas del Código Penal que igual las pueden mover en este momento. Yo creo que España, más allá de lo que intenten hacer esta semana, irá a rastras de lo que hagan el resto de los países de Europa, especialmente Francia. Y aunque Francia en este momento está muy conmocionada y muy motivada a luchar contra el terrorismo islámico, yo no sé si el efecto de la manifestación del domingo les durará mucho tiempo. Desgraciadamente, yo soy muy pesimista, especialmente con los franceses, que siguen hablando de un atentado contra la libertad de expresión, y no van más allá de ello, y recalcan y siguen recalcando que esto no es el Islam, que no tiene nada que ver con el Islam, y se encierran y se redondean, se regodean, diciendo que esto no tiene nada que ver con el Islam, cuando evidentemente esto no tiene nada que ver con todo el Islam. Pero todos los que salen a matar salen gritando Allahu Akbar. No salen gritando Deux Vult, ni salen gritando Elohim Ishmor, o cualquier o proclama en otro idioma, de otra religión o por otros intereses. Esto es como si un atentado terrorista vasco, escrito en vasco, con pasamontañas y pistolas hace unos años, hubiera sido reivindicado por un grupo que no se llama ETA, sino ETA M, ETA P o ETA J. Da igual, sigue siendo un problema del mismo calibre. Y tenemos un problema con el islamismo y hay un problema con el Islam. Y mientras no lo reconozcan ni Francia ni España, pues vamos a seguir teniendo ese problema. Por cierto, hoy he leído en un blog algo que no es una estadística oficial, sino alguien que ha preguntado en colegios donde hay alumnos musulmanes qué opinaban sobre los atentados. Y los resultados te ponen los pelos de punta, porque no dice que el 50% o el 20% o el 10% de los alumnos musulmanes apoyaron el atentado, sino que donde preguntó, todos los alumnos musulmanes en España estaban a favor de ese atentado porque era reivindicar y limpiar el nombre de Mahoma y de Alá, que había sido, digamos, insultado por la revista. Por supuesto, ahí no se mencionaba lo del supermercado kosher, que me imagino que para eso no tendrían ni siquiera que recurrir a demasiadas explicaciones.
Seguimos. El ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel García Margallo, ha insistido este martes durante su visita a Gaza en que la situación en la franja es insostenible y ha subrayado que es absolutamente necesario y urgente avanzar hacia el final del bloqueo, para lo que hay que consolidar el alto el fuego provisional. El ministro de Exteriores visita Gaza en el marco de su gira por Oriente Medio y hoy se ha reunido con el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, para abordar el acceso de la ayuda humanitaria a Gaza, su reconstrucción y la situación del bloqueo, teniendo en cuenta también las preocupaciones legítimas de seguridad en Israel. Esta visita es la primera de una autoridad española a la Franja de Gaza en 10 años y la tercera de un ministro europeo de Exteriores desde el final de la ofensiva israelí de este pasado verano, después de que lo hicieron los de Dinamarca y Malta.
Sí, bueno, nuestro ministro de Exteriores realmente tiene mala suerte, no sé si decirlo así, o que los muchos países, la verdad, que no le prestan demasiada atención. Vamos a ver, hace dos semanas o tres viajaba a algún país árabe para tratar de solucionar no sé qué historias y no lo recibía nadie. En esta gira viajó el martes a Jordania y con tan mala suerte que no estaba el rey para recibirlo porque estaba en la manifestación. Luego se desplaza a Gaza, según la agenda. Allí tenía que recibirlo el primer ministro de la Autoridad Palestina, que es un representante que vive en Ramala y que tenía que trasladarse a Gaza. Y que pese a lo que escribió la prensa dice, Israel no deja que este vicepresidente viaje. No, el problema es que el paso fronterizo, que tú recordarás que cuando acabó la operación esta, resulta que una de las condiciones del alto el fuego es que los pasos fronterizos del lado palestino los controlara la autoridad palestina y no Hamás. Pues Hamás la semana pasada, el jueves, tomó el control por su cuenta de un paso fronterizo, con lo cual Israel no puede asegurar la seguridad personal del propio vicepresidente palestino que viaja ahí. Si entra, se lo cargan, ¿vale? Porque se la tienen jurada hace tiempo. Aunque estén en el mismo gobierno, eso no significa nada. Así que no es que Israel no lo dejó viajar, sino que fueron los de Hamás los que no lo dejaron entrar. Entonces Margallo entró y no había nadie que lo recibiera. ¿Con quién habló? Pues habló con el representante de la UNRWA, de la agencia esta de Naciones Unidas dedicada en exclusiva a perpetuar, la condición de refugiados de los palestinos, que así parece ser, y para fijarse el tema de la reconstrucción de Gaza. Él dice que hay que avanzar, hay que consolidar el alto el fuego provisional. Y me parece que es una reivindicación perfectamente legítima. Ahora, yo lo que no sé es qué reivindicación hizo en Gaza. ¿Les dijo a los de Gaza que no tienen más misiles? Porque siguen tirando misiles. Los están tirando hacia el Mediterráneo porque están perfeccionando el tiro apuntando hacia otro lado. También se les escapó alguno hacia la zona sur de Israel. Israel, mientras tanto, no ha hecho ningún operativo dentro de Gaza desde que acabó el conflicto. Así que consolidar el alto el fuego, hay que ver a quién apela. Esto es como Ban Ki-moon, que cuando hay un atentado terrorista como el de Francia, llama a contenerse a las dos partes. No hay dos partes, hay terroristas y víctimas. Y aquí también los que tienen que consolidar el alto a fuego es el grupo terrorista Hamas. Y luego parece como que viene a proponer algo y dice la reconstrucción, acabar con el bloqueo, dice teniendo en cuenta las preocupaciones legítimas de seguridad de Israel. Bueno, es lo que está pasando. Si se tienen en cuenta las preocupaciones legítimas de seguridad en Israel, tenemos un problema con acabar con el bloqueo. Porque incluso con el bloqueo, el material de reconstrucción que está entrando en Gaza, se está utilizando la mitad de la ayuda y la mitad del cemento que está es para construir nuevos túneles y reconstruir los túneles que existían. Eso se sabe, tiene los informes en la mano y si no, alguien se los puede facilitar. También hay una cierta sensación, Jordi, que yo me llevo, es que no sé qué pinta Margallo en Israel y en Medio Oriente haciendo estas gestiones, porque está bien que España ha conseguido entrar como miembro no permanente en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que es un puesto rotatorio, el que entraba hasta las Islas Fiji, y sin despreciarla, pero que no es por los méritos diplomáticos de un país que uno entra en la Comisión de Seguridad, en el Consejo de Seguridad, sino simplemente porque de vez en cuando toca. Vale, y ahora se lo ha tomado como si él fuera el adalid y el que va a encontrar la solución que no encontró ni Obama, ni John Kerry, ni David Cameron, ni la Unión Europea, ni Rusia, ni China, ni nada de esto. La solución parece que la tiene Margallo. Estaremos encantados de saber qué ideas propone, pero de momento lo que habla son palabras vacías de contenido, porque lo único que dice, hay que acabar con el bloqueo, pero claro, respetando las preocupaciones de seguridad de Israel, y eso es lo que está pasando, eso es lo que ha llevado al bloqueo. Que si se respetan el mínimo de seguridad para Israel, Gaza seguirá bloqueada.
Seguimos. El Tribunal Regional de la ciudad sureña búlgara de Haskovo decidirá el 20 de enero sobre la extradición a Francia de un ciudadano de esa nacionalidad detenido por terrorismo y vinculado a los hermanos Kouachi, autores del atentado en la redacción de la revista satírica Charlie Hebdo. Se trata de Fritz Joly Joachim, de 29 años de edad, detenido el pasado 1 de enero en un punto fronterizo cuando pretendía cruzar a Turquía basándose en una orden europea emitida por las autoridades judiciales francesas por acusaciones de haber secuestrado a su hijo menor. El detenido, de origen haitiano, pero convertido al Islam, ha tenido contactos con uno de los hermanos Kouachi, aunque declaró no ser combatiente yihadista.
Bueno, este es un caso raro. En la frontera de Bulgaria, un francés de origen haitiano tratando de entrar a Turquía. ¿Qué se le perdió al haitiano francés en Turquía? Pues no se sabe muy bien. Pero lo que se sabe es que investigando, pues resulta, porque lo han detenido por otra cosa, por el secuestro de su hijo, de este tipo de historias internacionales que uno de los padres se lleva después de la separación a los hijos. Pero se los lleva a Turquía. Y Turquía hoy en día, Jordi, hay que ser desgraciadamente mal pensado porque la actualidad es así. Turquía es la puerta de entrada al Estado Islámico, a combatir ahí con los yihadistas. Entonces, un francés haitiano que va a pasear por Turquía, a hacer turismo, es un poco extraño. Lo detuvieron por otra cosa. Y justo revisando, pues resulta que tiene un montón de contactos y ha establecido llamadas telefónicas y correos y esto que lo otro, justamente con los hermanos Kouachi que han desatado estas masacres en París. Así que posiblemente este señor sepa algo más. Y si no lo sabe, pues sea uno de los puntas del hilo para tirar de ella y ver hasta dónde llega la red de amistades, de conocidos y de no correligionarios, pero sí de gente que comparte una misma ideología asesina que se ha establecido en Francia, y será importante para que salgan a la luz otros contactos.
El expresidente estadounidense Jimmy Carter señaló en un programa de televisión de su país que el conflicto israelo-palestino es uno de los factores que ha conducido a la muerte de las 17 víctimas en tres ataques en Francia. También declaró que espera que los responsables de la seguridad vigilen más de cerca a los sospechosos para que no se señale a todos los musulmanes del país. Carter dijo además que Estados Unidos debería estar a la vanguardia exigiendo que palestinos e israelíes se junten y acepten una solución razonable al problema. Para ello, añadió, Israel debería renunciar a Cisjordania, Gaza y Jerusalén y los palestinos prometer la seguridad de Israel. Por su parte, el alcalde de la capital turca, Ankara, consideró que los ataques en Francia son el resultado del apoyo que brindó ese país europeo a Palestina, señalando al Mossad como autor de estos incidentes para sembrar la islamofobia en Europa.
Bueno, aquí yo quiero inaugurar una nueva sección por la cual no tendré ningún problema que me acusen de imbecilofobia, ¿vale? Porque me parece que ya sobrepasa el límite. O sea, una persona normal y corriente, sin ninguna función pública, puede decir tonterías en Twitter, en Facebook, a sus amigos en el bar, con dos copas de más, con tres. Pero que lo digan gente que desempeñan una función política importante, eso ya clama al cielo. Y más cuando estamos hablando de temas como estos que parece que tienen que ver mucho con el cielo. Uno es el expresidente Jimmy Carter, que ya se ha metido en suficientes berenjenales en su vida, ha apoyado a regímenes insoportables y ha dado muestras de un antisemitismo feroz en todos los ámbitos que ha podido, y que, como era lógico, como era de esperar en esto, también cuando matan a franceses en París, la culpa es de los israelíes. Es lógico, es parte de la mentalidad de un antisemita clásico como es él, que aunque tenga cara de abuelito bueno, pues es uno de los creadores de este conflicto, porque él señala el conflicto israelo-palestino. Y yo le diría, señor Carter, ¿usted no se acuerda que fue bajo su mandato cuando Irán cayó en manos de los extremistas chiitas y se convirtió en un país teocrático como no lo hubo antes en el mundo árabe o musulmán? Pues desde entonces todo el mundo tiene un problema gracias a usted, que no hizo lo suficiente, pero ahora sí que exige que Estados Unidos tendría que estar a la vanguardia exigiendo que palestinos e israelíes se junten y acepten una solución razonable. ¿Qué es una solución razonable? Pues él ya lo tiene claro. Una solución razonable es que Israel debe renunciar a todo, a Cisjordania, a Gaza, a Jerusalén, que es la capital, ¿no? Es como decirle, vamos a ver, señor Jimmy Carter, Estados Unidos va a renunciar al lejano oeste que conquistó por la fuerza y a Washington, que es su capital. ¿Alguien en su sano juicio va a decirle esto? O como creo que ya ha salido por ahí alguna tira cómica comentando que Francia tendría que abogar por una solución de dos estados y dividirse en la Francia de Vichy y en la otra Francia, que tendría que dejar a los musulmanes, por supuesto, entregar parte de París para que sea también la capital de ese estado musulmán francés. Eso es lo que tiene que hacer Israel. ¿Y a cambio de qué? Que los palestinos prometan la seguridad de Israel. Lo van a prometer, pero no jurar, porque jurar sería pedirles demasiado. Grandes promesas, como siempre, que han cumplido todo el mundo árabe. Por su parte, vamos a hablar de este otro personaje que ya va a entrar en la galería y que se lleva el título del imbécil de la semana, que es el alcalde de la capital de un país de Europa, llamado Turquía, que, como sabemos, es la puerta de entrada para el terrorismo islámico más feroz, el yihadismo que decapita, el grupo Daesh. Por ahí, la gente que se reclutan en Ceuta, en Melilla, en París, en Madrid, en Barcelona, todos viajan a Turquía. Hemos visto a la mujer de este terrorista francés que mató a la gente del supermercado entrar a través de Turquía para llegar a Siria y poder combatir con el Estado Islámico. Bueno, este señor, que es el alcalde de Ankara, no es el barrendero de Ankara, no es un señor borracho por las calles de Ankara, sigue diciendo las mismas tonterías que los protocolos de los sabios de Sion decían hace más de 100 años, con lo cual le decimos que aparte de imbécil es antiguo y rancio, acusando de que en realidad estos ataques son una venganza de Israel porque Francia votó en contra, o sea, votó por un Estado palestino. Entonces suponemos que el Mossad estará por organizar también una masacre similar en Inglaterra, en Irlanda, en Dinamarca, en España y en Suecia y en el Parlamento Europeo, por supuesto. Así que habrá que mejorar la seguridad porque ya se sabe que según los conspiranoicos el Mossad todo lo puede y cuando no se puede demostrar que es así, es una demostración todavía más fehaciente de lo bueno que es el Mossad, que nadie es capaz de demostrar que ha estado detrás de todas estas operaciones. Así que con esto inauguro, Jordi, doy por inaugurada mi sección de la imbecilofobia, que ojalá tenga mucho éxito, no entre los oyentes, que eso me da igual, sino de que alguna vez ojalá me cueste encontrar ejemplos para hablar de ellos.
Pues gracias, Jorge. Mañana te vemos de nuevo. Ahora Dani, que nos trae noticias culturales. Bueno, dejamos a los imbéciles que siempre hacen declaraciones fuera de lugar y, como dice Jorge, ocupan cargos de responsabilidad como para hacer esas declaraciones tan estúpidas. Pero bueno, eso lo dejamos aparte, no merece la pena que hablemos más de ellos. Dani, hablemos de otras cosas más interesantes.
Hablemos de arte, Jordi, hablemos de arte. Hoy en la agenda cultural, me ha dado por preparar un monográfico de arte plástica, de pintura, de artistas judíos, porque la verdad es que por todo Sefarad, por todo España, por toda nuestra piel de toro hay varias exposiciones bastante interesantes de más que reputados y clásicos artistas judíos, pintores judíos. Empezamos, por ejemplo, por el Museo Guggenheim de Bilbao, en el que Sol Levit Marrozco y otros artistas judíos están presentes en la exposición El arte de nuestro tiempo, obras maestras de las colecciones Guggenheim. Hasta el 25 de enero en la tercera planta y hasta mayo en las primera y segunda plantas del museo, hay una exposición que celebra los 20 años de colaboración entre la Solomon Guggenheim Foundation y el Museo Guggenheim de Bilbao. Esta muestra, que evoca la exposición con la que se inauguraba el museo en 1997, refleja el desarrollo de la constelación de los museos Guggenheim y evidencia la evolución y madurez del Museo de Bilbao, del Guggenheim de Bilbao, convertido a lo largo de estos años en un referente internacional. Comenzando en la tercera planta del museo, la exposición sigue una cierta cronología y empiezan los albores del siglo XX, un periodo marcado por el triunfo de las vanguardias artísticas. Estas obras se muestran junto a las de artistas posteriores, adscritos al arte informal y al expresionismo abstracto. Algunas de estas obras han sido adquiridas por el Museo Guggenheim Bilbao y otras pertenecen a su hermano neoyorquino. La segunda planta alberga fundamentalmente obras de gran formato, como el mural de Sol Levit, expuesto en la sala para la que fue específicamente creado por el artista. Y en la primera planta, reservada al arte más reciente, pone de manifiesto el compromiso de los Guggenheim con los nuevos focos geográficos de la producción del arte actual. Ya digo, en cualquiera de las tres plantas habrá, profusión de obras a cargo de artistas judíos.
Y además la posibilidad de ver en España piezas de la colección de Solomon Guggenheim, nada menos, ¿no? Sí. Que como sabemos, pues muchas de ellas están normalmente en Nueva York y bueno, supongo que también es la idea, ¿no? Por eso de volver a evocar el momento en el que se inauguró el museo, pues trayendo piezas de altísimo nivel desde Nueva York.
Sí, señor.
Pues nada, eso en Guggenheim, que además, al margen de todo, si quieren entrar en el museo, pero si se quieren quedar fuera tampoco está nada mal, porque es un museo que en sí mismo parece una obra de arte, sí. Y la ciudad de Bilbao pues es fantástica. Para salir, para tomar algo, gente estupenda y ¿por qué no? Dani, aparte del arte. Y seguimos, en este caso venimos aquí a Madrid, al Thyssen-Bornemisza, conocidísimo museo de la capital, donde podemos encontrar artistas judíos junto a Givenchy. Ya saben que hasta el día 18 de enero queda muy poquito. Bueno, pues los diseños de este modista francés se muestran junto a obras del Museo Thyssen, incluyendo creadores judíos como Mark Rothko o Sonia Delaunay.
Pues sí, Jordi, seguimos en el Thyssen con otra exposición, Berlín en el Thyssen, que durará expuesta hasta el 25 de enero del presente año. Se trata de la exposición Calles y rostros de Berlín en las colecciones del Museo Thyssen-Bornemisza, comisariada por Marta Ruiz del Árbol, con motivo del 25 aniversario de la caída del muro. Y como parte de la muestra hay que destacar el retrato de Christian Schad del Dr. Hochstein, un médico judío que se suicidó con cianuro antes de ser enviado a Auschwitz y cuya sombra detrás de la imagen del retratado induce a todo tipo de fantasías. Y está también la representación dolorosa y terrible de La casa de la esquina de Ludwig Meidner, pintor también de origen judío. Y, bueno, pues una selección de 18 obras maestras de las colecciones del museo que incluyen otros artistas como Georg Gross, Ernest Ludwig Kirchner, Otto Dix o Max Beckmann. Algunas de estas obras no están habitualmente expuestas en el museo, con lo cual pues es una oportunidad para eso, para disfrutar de cuadros que no tenemos normalmente la oportunidad de ver en el Thyssen, que es uno, la verdad es que es uno de los museos a los que más cariño tengo de Madrid, no sé por qué, pero me encanta cómo tienen estructurada la colección y bueno, siempre puedes encontrar un montón de maravillas, en este caso también de autores judíos.
La verdad es curioso, siendo esta exposición, esta muestra dedicada a los 25 años de la caída del muro de Berlín, encontramos a artistas como George Gross o Otto Dix, que me imagino que bueno, simplemente forman parte del, son alemanes y forman parte de la colección de Thyssen, pero que precisamente eran grandiosos artistas que hablaban de un momento sensacional que se vivía en Berlín, en Alemania, que se truncó, como tantas otras cosas, por supuesto, con la ascensión de los nazis al poder, ¿no? Una vibrante vida cultural con artistas como Gross o Otto Dix, que se inventaron prácticamente un lenguaje nuevo y mil veces repetido durante el siglo XX, y que, bueno, pues terminó, como digo, por los suelos, ¿no? Bueno, en este caso, digo, en Berlín. Los que tuvieron más suerte pudieron desarrollar su obra en Estados Unidos o en otras partes, pero...
Desde luego, pero fue desde una luego en Berlín ya, con un, claro, foco, con un foco cultural y de... Eso, de vanguardia, incluso en formas y costumbres, que sí, claro, pues fue aplastada por el fascismo nazi, como no podía ser de
claro,
otra manera.
No podía salirse nada de la línea. Bueno, terminamos hablando de la colección Abelló, una exposición dentro de la serie Mecenazgo al servicio del arte. Ya les hemos hablado de ella, pero es realmente interesante porque pueden disfrutar de 158 piezas, pintura, escultura, dibujo, que va del siglo XV al siglo XX en esta colección hasta el 1 de marzo en la primera planta del Centro Cibeles de Cultura y Ciudadanía, en la madrileña Plaza de Cibeles. Destacan obras precisamente de Mark Rothko, al que hemos hablado bastante en esta obra. Parece que Marrozco inunda Madrid y alrededores y también Bilbao. Y bueno, pues en este caso también además habrá obras de Amadeo Modigliani, que quizá muchos de nuestros oyentes no saben que tenía también raíces sefarditas. Este es Modigliani. Bueno, pues nada, pueden disfrutar de la colección Abelló todos los días de la semana, excepto el lunes, que es el día en el que cierran por descanso, me imagino. Dani, nosotros no cerramos, mañana seguimos abiertos y seguiremos dándoles noticias, ¿no?
Claro que sí, Jordi. Pues mañana más.
Mañana más aquí en Radio Sefarad. Les esperamos.